COPE Badajoz.
Estar informado.
Badajoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este calurosísimo jueves en el que desde ya escuchas Mediodía COPE Badajoz? Habla Adrián García, tenemos 10 minutos por delante de Radio Local y vamos a intentar refrescarte un poquito, que falta hace, arranca ya, ni tontas ni locas. De la mano de Joaquín Tardío, distribución de bebidas, Clínica de Neurología Doctora Prieto León y Centros Casa Verde. Saludo a Carmen Núñez. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Adrián, ¿qué tal?
Hoy al fin veo algo aquí que me gusta.
Sí.
No me refiero solo a Lali y a Peti. Me refiero a la botella de Palacio quemado Magnum.
Lo prometido es deuda.
Ahí está. Has tardado,
¿eh? El móvil me lo deja en casa, pero el vino no. El vino
lo prometiste hace ya más de un mes, pero bueno, no está mal. No está mal que llegue. Lale, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adrián.
Peti, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Al fin, traen tu vino. Estás contenta, ¿eh? Al fin se te ha dado algo por venir a COPE. Al fin, al fin. Oye, que estoy yo de cumpleaños, ¿eh? 2 años ya en COPE, ya lo sabes.
Ya, bueno, ya te hemos felicitado.
Felicidades, sí, pero para que me felicitaseis otra vez.
Guapo, no te voy a decir más veces.
Eso era lo que quería, Carmen. En fin, bueno, tenemos vino, pero vamos a convertir el vino en agua. Vamos a hacer
totalmente
el proceso contrario, porque vamos a hablar de eso, de agua. Además, nos viene con la percha dada debido al nivel de sequía que estamos sufriendo en la región y en España y en el mundo. Y en fin, con nosotros ya David Díez, director de Aqualia en Extremadura. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Un placer tenerte por aquí.
Bien, bueno,
Carmen,
mío de estar aquí.
A ver, acércate un pelín el micro, David.
Sí, decía que el placer es mío de compartir esta tarde con vosotros, este ratito.
Claro que sí. Vamos a echar 10 minutos de radio muy agradables hablando de eso, de agua, Carmen, porque preocupa la situación. Yo te quería preguntar, para empezar, ¿hasta qué punto nos tenemos que preocupar de verdad por la situación de sequía?
Bueno, a ver, la preocupación debe ser constante, ¿no? Porque no vivimos en un país en el que no sobre el agua, ni vivimos en un mundo en el que no sobre el agua. Con lo cual, esto a lo mejor solo viene a encenderse ya las alarmas que ya estaban encendidas, porque ya hace mucho tiempo que incluso la ONU en su Agenda 2030 avisaba de cuál era uno de los riesgos que hay, ¿no? Entonces, ahora mismo mucho más acuciante, pero no menos importante que lo que llevamos viviendo durante muchos años, el cambio de tendencia y el cambio de usos, claro, porque cada vez utilizamos más agua.
Me consta, David, que lleváis una trayectoria larga preocupándoos por el problema del agua, del mantenimiento, que es un problema global. Pero ¿cómo llevamos lo de proteger el planeta?
Uf, hablábamos hace no mucho, ¿verdad? El Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, con vosotros también, diciendo sí, que habíamos suspendido o que suspendemos todos los países, ¿no? Pues mal, la verdad es que mal, porque si además eso lo sumamos, a ver, el agua, el binomio agua-energía está siempre, el agua no viene de la montaña y todo es idílico, ¿no? Hay que tratarla, hay que bombearla, hay que elevar las casas, hay que mantener una presión constante y una calidad constante y todo eso se le aplica a energía. Si además a la crisis energética que tenemos ya de precios caros le añadimos aguas escasas o de mala calidad, pues imagínate, si ya estábamos en el suspenso, ahora ya estamos
En el reprobado,
como decían.
En el cero, estamos en el cero.
Bueno, en el menos cero, yo creo que ya estamos en deuda. Desde hace tiempo estamos en deuda con nuestro planeta y con nosotros mismos.
El otro día leí yo en una noticia que me llamó mucho la atención, que producir un kilo de fruta, no sé si voy a exagerar, se consumía 900 litros de agua. En confeccionar o hacer una camiseta, 2.700 litros. Pero yo le quiero preguntar, porque yo no estoy muy segura, ese agua no se pierde, ¿no?
Ese agua no se pierde, claro. A ver, yo llevo muchos años trabajando en el agua, en el sector del agua urbana, y tampoco tengo mucha idea de esas cosas, ¿no? Cuando hablan de que un litro de leche, de que una vaca consume 1.000 litros y tal, yo nunca he entrado ahí. O sea, puedo leer y tengo mi medio cultura de lectura. No sé si he exagerado o no sé si he exagerado, ¿vale? En un proceso industrial o en un proceso igual que, a ver, si quieres lo aterrizamos, aunque sea menos llamativo, por llevarlo a mi terreno y sentirme más cómodo, lo podemos aterrizar en los pacenses, ¿vale? cualquier ciudadano de Badajoz per cápita, ¿vale?, tiene una dotación de 200 litros, 250 litros habitante día, ¿vale? No quiere decir que tú y yo nos bebamos 500 litros, 250 cada uno, ¿no? Ese agua es la parte per cápita que nos toca desde nuestra vivienda, en la ducha, la limpieza, el inodoro, como la parte proporcional de jardines o baldeos de calles, o la parte que utiliza la industria en Badajoz para proveernos a nosotros de bienes y servicios, limpieza de frutas, la parte industrial, etcétera, etcétera. Obviamente ese agua no se desperdicia, ¿vale? El que va en los jardines se evapora, hay otra parte que en lo que nosotros tiramos de nuestro inodoro o nos duchamos va a la depuradora y después lo reutilizamos, ¿vale?, y lo devolvemos al cauce. ¿Cuál es el problema? Que en esa reutilización o esa vuelta a ponerlo en unas condiciones casi, casi naturales, aplicamos energía, aplicamos reactivos, aplicamos, lo devolvemos en unas condiciones mucho peores que las hemos tenido, con muchos sólidos, con muchas grasas, con mucha contaminación, que es difícil de eliminar, costosa, y a veces es verdad que no la podemos eliminar al 100%. ¿Vale? Porque otra vez se queda perdida en una pequeña fuga o va un invernal que va al río y no nos llega a nosotros. O sea, no se recupera todo al 100% ni somos capaces de devolverse a la naturaleza en las condiciones en las que ella nos lo ha proveído.
Pero ahí entra la gestión de Aqualia. Por lo menos se está intentando, ¿no?, a base de tecnología, la importancia de la tecnología en... Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?
Sí, claro, ahí entramos la Aqualia en este caso o quien preste el servicio. Pero bueno, por darnos publicidad y no, no quitarnos mérito, Aqualia, claro, ahí aplicamos tecnología, conocimiento, intentamos optimizar lo máximo posible los recursos energéticos, reactivos, el material, deshidratarlo, de eso producir un subproducto y devolverlo. Pero es costoso, es laborioso y cada vez, pues, vuelvo un poco, aunque sea un poco obsesionado, ¿no? No soy un hijo de la posguerra, pero soy un hijo de la crisis eléctrica. Mis padres, ¿no?, los que no los quieren, apaga la luz. Pues nosotros, es que todo eso hay que aplicarle energía eléctrica o hay que aplicarle consumo de reactivos o unos reactivos que cada vez están más caros porque están ligados, por ejemplo, a los fertilizantes agrícolas, entonces ya competimos por ellos. Todo eso lleva un coste que no solo es un coste económico, que es un coste ambiental, que hay que extraerlo, que hay que modificarlo, que hay que pasarlo por una fábrica que tiene una emisión de CO2 y emite CO2 y empeora nuestra calidad, etcétera, etcétera. O sea, todo el agua que mejor se trata o se devuelve al cauce es el que no utilizamos de forma excesiva ni sobreutilizamos. Ese es el verdadero agua que no lo vamos a no se lo vamos a extraer a la naturaleza y que además no lo vamos a tener que devolver contaminada.
Leti.
Pues yo te quería preguntar sobre la Agenda 2030. Me ha caído en oposición y lo tengo fresquito, así que me voy a hacer agua y te lo voy a preguntar. Es un plan del Ministerio para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo os afectan esta agenda y esto, lo que se planea, al agua?
Bueno, el plan no es del Ministerio, es de las Naciones Unidas y luego lo han ido adoptando pues los gobiernos, algunos ministerios y algunas empresas voluntariamente. Entonces, ¿cómo nos afecta? A ver, nos afecta desde el punto de vista de que hemos sido voluntarios, ¿no? Somos empresas, somos tíos valientes, somos gente valiente, estamos en el mercado y hemos dado un paso adelante, ¿no? Nuestro CEO nos dio las instrucciones, oiga, esto es lo que nos tiene que guiar y esta es nuestra guía y ahí es donde vamos. Entonces, ¿cómo nos afecta? De momento en el que la hemos adoptado como propia o como voluntariamente, pues nos afecta en todo, ¿no? Hay varios, no me acuerdo bien de los objetivos, pero hay muchos como el de agua para todos, saneamiento para todos, el agua es el principal fundamento de la salubridad. Si no hubiera limpieza, pues cualquier sistema de salud cae por sí solo. O sea, a nosotros nos afecta 100% y hay muchísimos de los...
Vamos a seguir, David, hablando de este tema. Tenemos otros 10 minutos por delante en cope.es. Ahora dejamos a los oyentes con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Seguimos haciendo radio, seguimos en Mediodía Cope Badajoz, en Ni Tontas Ni Locas, una semana más, un jueves más. Hoy hablando y mucho de agua, he tenido que cortar a David, así que David, continúa contestándole a Peti porque era una pregunta interesante sobre la Agenda 2030.
Bueno, yo creo que ya casi le he contestado, ¿no? A ver, a nosotros nos afecta desde el momento en el que lo tomamos voluntariamente, pues el compromiso es 100%, con lo cual es ahora mismo nuestra guía y todos los esfuerzos que hacemos van encaminados a cumplir con los objetivos. Puesto que son unos objetivos de consenso y estamos de acuerdo que si los promulga la ONU, pues es que hay un consenso. Entonces, como te decía, para nosotros es nuestra guía, por lo menos en la parte que nos toca medioambiental, la parte de recursos, la parte de llegar al saneamiento y al agua potable para todas las y la reducción de consumos. Para nosotros es nuestro as de guía, puesto que el primer objeto de una compañía es subsistir y estar en el tiempo, ¿no? Para eso también tiene que ser rentable, pero si tienes que adaptar, tienes que adaptar a los cambios que hay ahora mismo tanto en los usos como la demanda y lo que hay disponible, ¿no? Porque lo que está claro es que si seguimos consumiendo el nivel de recursos de cómo los consumimos ahora, pues estarán agotados en no sabemos cuánto, pero sí estarán, según la ONU, en el 2030.
David, lleváis 29 años en la ciudad pacense. A mí me gustaría que nos dijeras que cómo ha cambiado la gestión del agua, qué innovaciones habéis hecho y qué logros habéis tenido.
Uf, hace 29 años yo no estaba, ¿no? Pero bueno, así que, no, pero bueno, a ver, ahí tenemos historia, ¿no? Tenemos memoria y lo tenemos bien documentado y si no en la vista y tampoco. Hubo un periodo, lo digo por el tiempo que yo llevo trabajando en Aqualia, que muchos de los pacenses todavía dicen, hombre, trabajas en Seragua.
Es verdad.
Y yo, sí, trabajo en Seragua. Hoy Aqualia. Bueno, un cambio de innovación social no fue un cambio. Los primeros años, esa primera década de los 90, los cambios tecnológicos y los cambios eran mucho más lentos que son ahora, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? Pues mira, nosotros hemos hecho cambiar un poco a la dotación de los 250 litros, eso no ha cambiado. O sea, nuestros clientes y la gente que consume no ha cambiado. No se contrae la demanda. Sí hemos contraído nosotros la oferta, o sea, ponemos muchos menos metros cúbicos en las redes porque perdemos mucho menos agua de lo que perdíamos, porque tenemos mucha más tecnología, porque lo tenemos telecontrolado, porque tenemos un hub tecnológico en el que tenemos todo procesado y todo controlado y hay profesionales ahí detrás y en cuanto a que hay una avería, pues nosotros la detectamos y vamos a buscarla y hacemos hincapié en buscar esa avería. Los contadores cada vez son más inteligentes, aunque nosotros cada vez somos menos.
Pero me preocupa especialmente el tema de las pérdidas, de la fuga. He leído por ahí que casi un 30% puede haber de pérdidas de agua.
Aquí en concreto en Badajoz tenemos un 20% de pérdidas, ¿vale? Pero no son solo pérdidas, ¿eh? Nosotros no nos gusta llamarle pérdidas, sino nos gusta llamarle agua no contabilizada, ¿vale? Es agua que se puede perder en la red, es agua que nos pueden robar. Los contadores también tienen un error de marcaje, a veces en positivo, a veces en negativo. Son agua no controlada, no es solo pérdidas, ¿eh? Uh-huh. Pero verdad que es agua que no está controlada. Entonces, es agua que no está puesta en el circuito y no está, si el que te lo roba no lo paga, tampoco le pone valor. Pero bueno, no es agua que se pierda como tal. ¿Vale? Eso cada vez se va intentando recortar más. ¿Vale?
Yo te quería preguntar, David, porque estamos diciendo, decías tú al principio, no estamos cumpliendo en casi ningún país del mundo. Tenemos la nota por debajo incluso del suspenso. Yo te pregunto, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer desde la distancia?
Bueno, es que
muchísimas cosas.
¿Cuánto nos queda?
Lo que queramos.
Es que te puedo dar un catálogo. Si quieres lo colgamos en la web de. Pues mira, desde momento, pues es que ya lo básico del colegio. No abras el grifo para lavarte los dientes. Pum, 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 pum. Pero yo que soy un. Creo que donde ahora mismo tenemos el mayor de los agujeros es en utilizar nuestro retrete como una papelera. Esa contaminación que devolvemos al agua con una cantidad de sólidos, de grasas, de comida, de contaminantes, que luego tenemos que traerlo y extraerlo y volverlo a depurar.
Hasta hace poco había un grave problema con las toallitas.
No, hasta hace poco no, todavía continúa. Sí, aquí tenéis vosotros, a la puerta de vuestra casa, tenéis un agujero enorme por obstrucción de una comprometida.
Me diga.
Claro, fíjate. Que es parte de sólidos, de etcétera, etcétera, terminan hundiéndose. Es que no llegamos nunca a ser conscientes de que, de lo que, de que el inodoro no es una papelera. Porque nosotros lo tenemos que extraer en la depuradora y después llevarlo al vertedero. Con lo cual, hemos hecho la toallita a viajar por todo Badajoz para que nosotros la saquemos en un sitio cuando la podías haber llevado tú mucho antes, ¿no? Eso con la consecuencia de que si llega la toallita a la depuradora, no vamos mal. El problema es cuando esa se tropieza con un resto de algo, llega otra y produce un tapón. Y es como estas imágenes de los Sanfermines cuando entran a la Plaza Toros, ¿no? Que hay un tapón y después, ¡pum!, pues colapsa. Pues eso es lo que pasa con... No es solo toallitas, bastones, trapos, papeles que no son... O sea, yo sé...
¿Qué es lo más raro que os habéis encontrado? Por curiosidad.
Madre.
Es que nos encontramos muchas cosas. Esto me recuerda... ¿Cómo es Dani, no? ¿O cómo?
Yo, Adrián.
Cuando vamos a los colegios a dar charlas, esta es la pregunta de colegio. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado?
Soy muy niño.
Pues a ver, a nivel personal, lo más raro que he encontrado yo es un caballo, un cochino.
¿Oh?
¿Cómo que un caballo?
Una bicicleta.
¿Un caballo?
Sí, sí.
En las Canarias.
En un colector, sí. Bueno, eso no es que nadie lo haya echado, pero posiblemente lo dejaron al lado de un colector, tropezó, cayó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más raro, pues mira, en Badajoz la leyenda dice que llegó una vez un ciclomotor.
Bueno.
Un colector, bueno. ¿Sabes? En Madrid contaban en Butarque, en una de las plantas más grandes que la gestionaban en aquella época por nosotros, con el plan de Galván, que llegó un 600, por ejemplo, por un colector. Fijaros cómo son los colectores de Madrid, ¿no? Pero sí, te encuentras cosas curiosísimas. Uh-huh. Curiosísimas. Por ejemplo, encontrarte pues restos de comida en masa, ¿no? Yo que sé, una residencia de ancianos o un comedor o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas que te llevan flotando ahí. Dices, oye, hoy ha tocado ensaladilla rusa, ¿no?
Ay, madre mía.
Porque se nota, sí. Es que es muy curioso.
Si fuéramos conscientes. Yo creo que es importante ir de la mano lo público y lo privado, sobre todo en todo, pero campañas de concienciación me parece...
Tenemos. Este año hemos cumplido el 20 aniversario de nuestro concurso de dibujo que llegamos a todos los colegios de todas las ciudades donde estamos, en el que los niños los dibujan o intentan dar una pincelada o trabajar con su familia en qué consideran, ¿no? Y es muy importante y además concienciamos muchísimo. Hace años nosotros decíamos, joder, somos la única empresa que hace campañas para que no consuman, ¿no? ¿Te imaginas una compañía de refresco diciendo no beba usted X? ¿No? Pues nosotros sí lo decimos, pero porque no somos una empresa de agua. O sea, de los 250 litros que hablábamos, tú te bebes dos. Nosotros somos una empresa de servicios, o sea, proveemos un servicio elemental. El consumo no va a ningún sitio, no supone más o menos. Somos una empresa de servicios, proveemos un servicio. ¿Cuánto vale que el agua llegue a tu casa? ¿Cuánto vale que te lo llevemos? ¿No? Porque siempre hacemos mucho hincapié o vemos la imagen del agua del grifo. Pero ¿cuánto vale que llevemos? O sea, donde está verdaderamente nuestro trabajo es llevarnos ese agua contaminada y ese agua sucia de tu vivienda, llevárnoslo, que no se note y que luego lo tratemos y que se lo devolvamos al Guadiana y que justo al lado donde está la depuradora del Rincón de Calle tengas patos, tengas vegetación, tengas una vida saludable y que a 200 metros pases por allí paseando y haya 40 personas pescando. Eso es un valor incalculable.
Totalmente.
¿Puede estar el futuro en las depuradoras?
Sí, están las depuradoras. Y además nosotros estamos trabajando muchísimo en que eso sea una factoría, ¿no? Les traemos los lodos, el gas, ya producimos energía, estamos produciendo biofertilizantes, estamos produciendo pienso para algún tipo de animales también con la biomasa. Lo he dicho ya, biofertilizantes, sustratos, suelos, o sea, ahí hay un potencial importante que le podemos devolver a la naturaleza.
Nos vamos quedando sin tiempo, Carmen Núñez. Hoy sabemos un poquito más del agua. El Día Mundial del Agua supimos un poquito más, hoy otro poquito más, no tanto como David, eso nos queda aún lejos. Y de vino, también sabemos.
Bueno,
aquí vino y agua,
estamos
las dos cosas.
En ello. Eso ya sabíamos.
David, ha sido un placer, seguiremos preocupados, eso sí.
Pues sí, hay que mantener la tensión. A pesar de que el calor y el clima o el tiempo nos está mandando una alerta para que no nos olvidemos, aunque llueva, sí os pido que no nos relajemos, que aunque llueva, no nos relajemos. Que ya sabes que sobre todo los latinos no sabemos gestionar la abundancia y ese es nuestro gran problema. pues aunque tengamos agua, mejor todavía, para dejárselo al futuro y que aunque el tiempo haga calor y cuando llueva y ya nos relajemos, pues no nos tenemos que relajar, ¿eh? Cuando nos tenemos que poner las pilas.
Pues ahí queda ese mensaje de David Díez, director de Aqualia en Extremadura. David, gracias. Gracias a las tres. Hasta la semana que viene, hasta el jueves. Chao, chao.